Evelyn Matei había anunciado querella contra el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, por omisión de denuncia. Y ya estamos en estudio con la ex ministra y ex presidenciable de la Alianza, Evelyn Matei. ¿Cómo está, Evelyn? Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos.
¿Cómo estás? Buenos días. Cristina, una alegría estar con ustedes.
Igualmente tenerla acá para analizar. Hay tanto tema que va a haber. Vamos a ordenarnos un poco nuestra mesa de trabajo aquí entre cafés, galletas y diarios y cosas.
Esto, si ustedes vieron, es lo más entretenido que puede haber. Es una mesa así que desborda de cosas entretenidas.
Hasta un termo tenemos.
Hasta el termo con agua para rellenar los té. Partamos por la figura de Michel Llorat. Ayer finalmente se concreta esta querella contra Jovino Noboa y Giorgio Martelli. Usted había anunciado también un requerimiento legal por omisión al no Michel Llorat haber accionado de esa forma. ¿En qué pie queda esa querella y qué le parece la permanencia también de Llorat en el Servicio de Impuestos Internos?
A ver, a mí lo que más me interesa es que Chile salga bien de esta crisis, ¿no es cierto?, que ha habido con el tema del financiamiento, de la política, etcétera, de dinero y política. Porque si no salimos bien de esto, en el fondo lo que estamos haciendo es horadar la convivencia democrática para el futuro. Si nosotros no salimos de esta crisis de una manera que la ciudadanía quede tranquila, en el sentido que se supo todo, se investigó todo y hubo justicia, lo que vamos a tener es una democracia extraordinariamente frágil en el futuro, porque uno no puede construir una democracia sobre la base de que la ciudadanía no le crea nada a nadie, ¿no? Entonces, para mí el tema ha sido básicamente eso, que realmente las cosas se sepan, que salgan, lo cual es muy doloroso, porque obviamente hay gente involucrada a la que yo quiero muchísimo. Pero creo que así como el Ministerio Público está haciendo bien su trabajo, y yo en esto quiero señalar que ya ayer dije que estaba feliz de presentarle mis disculpas, ¿no es cierto?, al Ministerio Público, porque yo en su minuto fui muy crítica de ellos y dije que ellos se investigaban de una manera cuando era la derecha y de otra manera cuando era la izquierda la que estaba afectada. Pero yo veo que ahora el Ministerio Público efectivamente está haciendo un trabajo que le da confianza a la ciudadanía, de lo cual me alegro enormemente. Y lo que a mí me importa es que el Servicio de Impuestos Internos, que es una institución tan sumamente importante dentro de la vida nacional, también goce de la credibilidad institucional, ¿no es cierto?, de los chilenos. La figura de Michel Llorat, yo no quiero realmente ni atacarlo ni defenderlo. A mí lo que me importa es que el Servicio de Impuestos Internos haga su pega. Y ayer, en el fondo, hicieron la presentación de la querella. La querella contra Martelli no es como yo creía que iba a ser contra Asesorías y Negocios, ¿no es cierto?, que es aquella empresa que le boleteó a Sokimich y donde y también personas como Peñilillo trabajaron, supuestamente. Pero sino que es contra la persona de Giorgio Martelli. Entonces lo que estamos viendo ahora con mi abogado es si al abrir esa querella contra Giorgio Martelli como persona, eso le permite o no le permite al Ministerio Público abrir todo lo que tenga que ver con Giorgio Martelli. Es decir, abrir también asesoría y negocios, que es obviamente lo que a nosotros nos interesa. Así que va a depender de eso si llevamos a cabo o no la querella. En todo caso, todo parece indicar, hasta ahora, estamos consultando a gente más especialista que nosotros, todo parece indicar que al haber hecho una querella contra Giorgio Martelli, sí se puede abrir por parte de la Fiscalía todo lo otro que tenga que ver con Martelli.
Evelyn, ¿es sintomático que se presente esta querella justo el día donde salen Arenas y Peña y Lillo? Usted ya sabe, hay una investigación periodística que los acusaba directamente de haber ejercido presiones para que estas acciones no llegaran a puerto.
Yo tengo la impresión por un comunicado que había hecho el Servicio de Impuesto Interno que la iban a presentar igual el lunes o el martes. Mira, yo creo que en este caso uno debe tratar de ser lo más responsable y justo. Obviamente que llama la atención que hayan salido estas personas cuando en realidad se había publicado un informe de CIPER que daba cuenta de una supuesta presión justamente de parte de esos dos ministros en contra del Servicio de Impuesto Interno. Pero yo quiero ser brutalmente justa en esto, porque creo que es lo que hay que tratar de hacer en estos días de tanto complicación. Yo creo que lo iban a hacer igual. De todo ojalá modo, que así sea, ojalá que yo no me equivoque.
Evelyn, ¿en qué pie queda Jorrat, pese a haber presentado la querella? Ya se habla, y se lo pregunto nuevamente, de si es sostenible o no su permanencia en el Servicio de Impuestos Internos, además con esta publicación que ha hecho CIPER, donde se habla de las presiones que tuvo que recibir por parte de Arenas y Peña y Lillo, pero de una u otra forma también se revela la discrepancia y la rivalidad que había con el subdirector jurídico del servicio.
Me pasa con Jorrat que yo estuve muy en contra de que lo nombraran. También quiero señalar que si él actúa como corresponde, yo no tendría problema en que se quede. Para mí, la clave es cuál es su actuación. ¿Él va a honrar o no va a honrar lo que es la tremenda responsabilidad que tiene en este momento el Servicio de Impuesto Interno? Y yo creo que lo más probable es que él haya estado realmente sujeto a 10.000 presiones. Y tener presiones de personas tan importantes como el ministro de Hacienda o el ministro del Interior, si es que efectivamente las hubo, te quiero decir que es una cosa muy difícil de aguantar para cualquier persona. Sin embargo, él sí presentó la querella. ¿Te fijas? Al final.
Ya, con eso se disculpa
entonces,
un poco.
Yo siento, digamos, que, claro, yo creo que a todas personas uno tiene que darle también una oportunidad de actuar bien. Y yo realmente, Dios quiera, por Chile, por las instituciones, por el futuro, que él actúe como todo el mundo lo espera de él y el Servicio de Impuestos también, y esto finalmente termine en el pasado. Ojalá que así sea.
Estamos con la ex candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei, ex ministra también. Momento de analizar el gabinete. En una primera mirada, Evelyn, ¿qué le pareció? Por ejemplo, hay cambios profundos. Se va todo el equipo político, se reemplaza el ministro de Hacienda, algo que es inédito desde el año 1990. Partamos con dos de esos hechos que son los principales del día de ayer.
Mira, Álvaro, todo el mundo sabe que yo le he tenido siempre mucho cariño a Alberto Arenas. Lo conozco desde hace muchos años y de verdad le tengo cariño. Sin embargo, creo que la forma en que él enfrentó la reforma tributaria fue tan equivocada. Primero, se presentaron proyectos que estaban muy mal hechos. Segundo, insistían en que no tenía efectos, por ejemplo, sobre las pymes, cuando era devastador para las pymes. Yo siento que en esa época en que se estaba discutiendo la reforma laboral, él ya se cavó la propia tumba. Y desgraciadamente después de eso ya nunca más pudo recuperarse, nunca pudo recuperar la confianza. Miren ustedes cómo hoy día amaneció con un grado de optimismo todos los agentes económicos y la bolsa, etcétera.
Reaccionó inmediatamente,
lo cual significa que desgraciadamente, y yo digo desgraciadamente porque le tengo cariño, desgraciadamente él se había puesto en una posición en que ya sencillamente no era interlocutor válido, por lo tanto tenía que salir.
¿Pero cuál era el problema del ministro Arenas? ¿La soberbia, el querer imponer una reforma tributaria desde su lógica?
Él entró con mucha soberbia, pero al final no estaba así. Pero ya le había cobrado la cuenta esa actitud inicial en materia de credibilidad. Pero además, yo creo que lo que pasó mucho la cuenta es que en que los primeros proyectos que envió estaban muy mal hechos, técnicamente muy mal hechos. Por lo tanto, perdió también la confianza desde el punto de vista del saber hacer.
¿Estaba preparado Arenas para ser ministro?
Yo creo que Arenas hubiera sido ministro de otras cosas mejor. Por ejemplo, yo creo que hubiera sido un mucho mejor ministro de Economía que de Hacienda. Yo tengo la impresión que no tiene los conocimientos suficientes de macro, de monetaria, de política fiscal, obviamente que él sabe, porque había sido director de presupuesto, sí. pero no tiene esa. Por ejemplo, este Rodrigo Valdés, ¿no es cierto? Estuvo en el Banco Central.
El nuevo ministro.
Estuvo en el Banco Central, sabe de política monetaria enormemente. Fue, yo creo, que el jefe de la división de estudio. Vivió crisis ahí, en el Banco Central. Vivió crisis también con el ministro, él trabajó con el ministro Izaguirre, claro, en las primeras épocas del Lago. Entonces creo que es una persona que da más confianza en cuanto a que sabe qué es lo que se requiere para que, Dios quiera, nuestra economía empiece a recuperarse, porque la verdad es que en este momento los índices de confianza de los consumidores, ya no solamente de los inversionistas, sino que de los propios consumidores, se habían derrumbado. Y si se derrumba el consumo, Entonces, perdón, pero el problema que viene de desempleo es feroz a la vuelta de la esquina. Entonces, estábamos en una situación económica en que no solamente no había ningún brote verde, ninguno, por ningún lado, sino que al contrario, se seguían derrumbando índices que son importantísimos, como por ejemplo el índice de confianza de los consumidores. Así que yo creo que realmente ese cambio era absolutamente imprescindible.
Y la llegada de Jorge Burgos al Ministerio del Interior, hay un cambio de estilo, hay un cambio generacional, hay un cambio también de experiencia respecto a su predecesor Rodrigo Peña y Lillo. ¿Qué le parece la llegada de Burgos al Interior?
Yo quiero señalar que es muy complejo poner a como ministro de Interior, jefe del gabinete, a una persona que ha tenido poca experiencia en la política. Mucha gente habla de la política como que si fuera muy fácil, pero yo siempre digo otra cosa con guitarra. Tú tienes que haberte caído, tienes que haber visto cómo otros se caen, cómo se levantan, cómo reaccionan, cuáles son las reacciones correctas y cuáles son las incorrectas. Si tú no has vivido eso personalmente, no puede ser ministro del Interior.
Rodrigo Peña y Lillo.
Rodrigo Peña y Lillo, claro, porque él había sido jefe de gabinete. Jefe de gabinete es súper fácil. Tú llamas y dices, señor ministro, la presidenta dice que tal y tal cosa. Y tú mandas. Estás mandando por la presidenta. Pero el ministro del Interior lo que tiene que hacer es, en el fondo, lograr que las cosas cuajen por la vía del diálogo, por la vía a veces un poquitito también del juego duro. O sea, tú tienes muchos recursos distintos para lograr un objetivo. Pero eso requiere mucha experiencia, mucho bagaje, que Jorge Burgos lo tiene y que Peña y Lillo claramente nunca lo tuvo.
Ahora,
ni lo adquirió.
Estábamos con Carlos
Era
Uneo.
Cosa de ver, perdón, sus declaraciones ayer cuando salió, para darse cuenta que después de un año y dos meses todavía no había aprendido lo que significa ser ministro del Interior.
¿Por qué las declaraciones de ayer? ¿Qué le llamó la atención?
Muy malas.
¿En qué sentido?
Encontré poco dignas. Encontré que había sido mucho más digno Alberto Arenas en su salida que lo que había sido Peña y Lillo. Esto de venir a decir, no, de donde yo vengo. ¿Sabe qué más? Yo respeto y honro a una persona que ha tenido dificultades en su vida o que ha venido de una familia de mucho esfuerzo, la respeto y la honro probablemente más que a una persona a la que se le ha dado todo fácil. Pero me parece que de muy mal gusto empezar a exhibir eso y hacerse casi la víctima cuando estás cayendo. Lo encontré, francamente, de mal gusto.
Ahí el PPD también hablaba de un sesgo clasista, que a Rodrigo Peña y Lillo se le había mirado con una lupa distinta por su origen.
Mire, yo tengo la impresión que muchos ministros han tenido, vienen de familias de mucho esfuerzo en el pasado. Si yo pienso, por ejemplo, en la época de Elwin, yo creo que los dos Correa, sus familias no eran familias muy pudientes. El propio Edgardo Benninger, si uno lee la biografía, tuvo una niñez terriblemente difícil. Yo nunca vi en nadie un sesgo clasista ni nada. Al final, a la gente se le respeta por si lo hace bien o mal. Me ha desagradado enormemente por parte del presidente del PPD y por parte del Peñilillo también, del exministro, perdón, Peñilillo, esto de tirarse al suelo, porque claramente no es eso lo que falló. Lo que falló es su falta de posibilidades de conversación. Fue arrogante, muy arrogante al principio. Se vinieron encima, y lo dijo el mismo presidente este del PPD que ahora se queja, la política, ¿no es cierto?, de la retroexcavadora. Cuando tú partes con esa arrogancia, no vengas a pedir después mucha
agüita,
¿te fijas? Así que yo quiero esto dejarlo súper claro, porque yo creo que para todos los chilenos, todos, sin excepción, una persona que viene de un hogar en que las condiciones han sido difíciles y que logra surgir, es un motivo de alegría, de orgullo y de apoyo, y no de mirar para abajo. Y no acepto, porque, perdónenme, pero el ministro Peña y Lillo no es el primer ministro que ha tenido, ¿no es cierto?, que viene de una familia de esfuerzo, ni que viene tampoco de provincias. Yo recuerdo perfectamente Germán Correa, por ejemplo, creo que era de Ovalle, o Enrique Correa era de Ovalle, claramente de una familia de mucho esfuerzo. Y maravilloso que así sea. Y fueron extraordinariamente hábiles ambos y salieron adelante.
¿Se lo comió el personaje a Peñalillo, diría usted?
Sí, yo creo que se lo comió el personaje, sí. Yo creo que tú tienes razón. Se creyó el cuento del jovencito de la película. Y la verdad es que la política... Miren, en términos de política y de poder, lo peor que te puede pasar es que se te suban los humos a la cabeza y que tú te sientas poderoso. Tú tienes que entender que estás todos los días con la espada de Damocles y que todos los días tienes que estar buscando lazos y buscando conversar y ver cómo sales adelante, porque esto es muy duro.
Vamos a hacer una breve pausa, son las 8:28, aquí mañana será otro día en concierto, y continuamos conversando con Evelyn Matthei al regreso, esperemos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en concierto.
Si yo fuera Bryan Adams, prendería una fogata.
En Santiago, 7 grados.
Radio Concierto, 88.5. Solo grandes canciones.
Solo 14 departamentos en el edificio.
Porque no todos somos iguales. Surmonte Inmobiliaria hace departamentos para ti.
Si escuchaste este mensaje y no entraste a surmonte.cl, no te quejes que no encuentras el departamento que quieres.
Para que el invierno sea la mejor estación del año, prepárate con Neurobionta Comprimidos. Sí, escuchaste bien. Comprimidos. Súper fácil de usar.
Porque Neurobionta, vitaminas del complejo B número 1 a nivel mundial, para hacerte la vida más fácil, desarrolló Neurobionta Comprimidos presentación oral, que ayudará a mantenerte saludable durante todo el año.
Olvídate de tus achaques y toma Neurobionta Comprimidos. Neurobionta, más de 50 años protegiendo a tu familia. Más información en neurobionta.cl o consulta con tu médico.
Ya, no te creo. ¿En verdad puedo agregar o quitar dormitorio a mi departamento?
Porque no todos somos iguales. Surmonte Inmobiliaria hace departamentos para ti.
Si escuchaste este mensaje y no entraste a surmonte.cl, no te quejes que no encuentras el departamento que quieres.
¿Desea asesoría para comprar, vender o que aseguren el pago del arriendo de su propiedad? RK Propiedades, profesionales del corretaje de propiedades con sólido respaldo legal por más de 20 años. RK Propiedades, consulte en rk.cl.
Armar listas de canciones es un arte y queremos compartirlo contigo. Cada miércoles a mediodía presentamos el compilado de la casetera concierto. El compilado. Una selección perfecta hecha con los votos de nuestros auditores en concierto.cl.
Se acaba la cuenta regresiva, en mayo YouTube inicia su Innocence and Experience Tour y nosotros te invitamos a votar por tus canciones favoritas de los irlandeses. Armemos el compilado de la casetera en el nombre de Bono y sus compañeros. Media hora de YouTube el miércoles al mediodía en la 88.5.
Vota en el compilado de la casetera concierto y escucha a Lorena Bosch de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y hasta la hora de almuerzo en la 88.5. Solo grandes canciones. Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día en concierto.
8:31, sí, estamos acá hablando, no hemos dejado de hablar en nuestra pausa, por supuesto, sobre este cambio de gabinete. Imposible no preguntarle, Evelyn, estamos con Evelyn Matthei, ex candidata presidencial, ex ministra, ex parlamentaria. ¿Qué tiene que hacer la presidenta Michelle Bachelet hoy? Carlos Uneus hablaba de que ella tenía que tener un cambio de actitud para que el cambio de gabinete también se traduzca en un giro y se solucione este problema de descrédito en que ha caído la clase política. ¿Qué rol tiene la presidenta hoy?
En primer lugar, me extrañó mucho la forma en que ella diseñó su nuevo gabinete. Creo que esto de ni siquiera haber escuchado a los partidos, de no haberles...
No lo tomó en cuenta.
Pero ni siquiera un llamado telefónico. Fíjate que yo no sé si ella se da cuenta de que eso finalmente es una humillación pública muy grave. Tú no puedes humillar a los partidos que están en el fondo ayudándote a gobernar de esa manera. Y creo que, en el fondo, esos gustitos se los podía dar cuando tenía un 60% de aprobación. Cuando tiene 30% de aprobación... 28, no sé. La verdad es que hay que ser un poquito más cuidadoso. Y yo creo que efectivamente estaba escuchando lo que decía Carlos Uneos. Me pareció todo muy inteligente lo que él estaba diciendo y estoy muy de acuerdo. Ella, obviamente, que tiene que cambiar de actitud. O sea, el gobierno... El presidente de la República claramente es el jefe de gobierno, es el jefe de Estado, pero también de alguna manera tiene que tener una responsabilidad sobre el conglomerado que lo mantiene en el gobierno. Y ella esa materia sencillamente no la asume, al contrario, casi la desprecia. Y eso le puede ocasionar muchos problemas. Por ejemplo, ahora uno de los primeros problemas que va a tener este gobierno va a ser qué es lo que pasa con la reforma laboral. A todas las personas que entienden bien qué es lo que pasa con las inversiones, entienden que esta reforma laboral va a ocasionar efectivamente mucho mayor desempleo del que ya hay, que es más alto que lo que dice el INE, y va a paralizar muchas decisiones de inversión o de contratación de personas. Eso es evidente. Sin embargo, ese proyecto de ley es básicamente el proyecto de ley de Osvaldo Andrade, porque está claro que la anterior ministra no sabía de la materia. Este es el proyecto de ley de Osvaldo Andrade y de Roberto Godoy, de Roberto Godoy, que es asesor siempre de Osvaldo Andrade. Yo no sé si la gente vio ayer la cara de Osvaldo Andrade en la transmisión del cambio de gabinete.
¿Por la llegada de Jimena Rincón?
No, en general. El Partido Socialista salió muy perjudicado.
Perdió dos ministros, de hecho.
Perdió dos ministros, y dos ministros importantes. Pero además lo ningunearon. Y además Osvaldo Andrade tiene la impresión, y yo creo que todo el mundo la tiene, que el resultado de la elección interna del Partido Socialista estuvo muy influenciado por la intervención del gobierno. Entonces, ¿usted cree que Osvaldo Andrade está...? Lo han ninguneado. Se metieron en la elección interna, no lo escucharon, perdió dos ministros. ¿Usted cree que está en disposición de conversar un cambio importante a la reforma laboral que él mismo ha diseñado?
Tiene un problema importante ahí. Estamos con él.
Porque tú no puedes ningunear a una persona, maltratarla y después decirle, por favor, ayúdame.
Claro.
Y actuemos
sí, juntos.
Tal vez el batir, porque le queda poco tiempo en la presidencia del Partido Socialista, viene Isabel Allende,
sí,
que ha dicho que va a ser más leal.
Pero su rol articulador en la reforma laboral no tiene que ver con que él sea presidente sí. del Partido Socialista, sino que tiene
Congreso.
Que ver porque su influencia en el Congreso y porque él mismo fue ministro del Trabajo también y su relación con la CUT. Entonces es una dificultad que no va a ser menor.
Evelyn, avancemos también con el tema del Servicio de Impuestos Internos, ya hemos analizado sí. el cambio de gabinete y esta querella que también incluye a Jovino Noboa, una figura que usted ha criticado duramente en las últimas semanas.
Pero
yo
quiero decir que
ha ejercido en la UDI.
Lo quiero mucho a Jovino, y quiero que eso quede claro. Lo que pasa es que yo realmente en eso he tenido una diferencia de posición con respecto a la mayoría de los partidos. Yo de verdad creo que mientras los partidos no digan, nos equivocamos y nos equivocamos todos, y esta era la forma común de hacer las cosas. O sea, ¿hasta cuándo nos siguen diciendo que está todo normal porque dos niñitos se ganaron 45 millones de pesos, te fijas, con asesorías verbales? Los hijos de Pizarro. ¿Alguien en Chile cree que eso es normal? ¿Alguien en Chile cree que eso es verdad? ¿Alguien cree en Chile cree que de verdad tú te puedes ganar 45 millones de pesos en asesorías verbales? Pero en la medida que te mienten de esa manera a todos los chilenos, perdón, pero así no vamos a construir futuro. Entonces, cuando yo he criticado, y he criticado a todos, de todos los sectores, y eso quiero hacer, teniéndole a algunos mucho cariño, incluso, lo que yo quiero señalar es que Chile no puede salir adelante si no se dice la verdad, si no se muestra toda la verdad.
¿Y en el caso de Noboa?
Y en el caso de Noboa y en todos los casos.
Bueno, si salieron de Musí.
De todos. Y te quiero decir, si llegara a salir algo ligado conmigo, yo sería la primera en salir a decir y a explicar y dar mi excusa. O sea,
¿usted ha revisado y ha hablado con su equipo de campaña sobre el tema de financiamiento?
Sí, yo he hablado con mi equipo de campaña. Sí, naturalmente que lo he hecho.
¿Y?
Y yo tengo la impresión que no hay absolutamente nada, pero tú nunca puedes descartar que haya alguien que haya pedido efectivamente a nombre tuyo, ¿te fijas? Entonces, porque en estas cosas interviene mucha gente. Pero por eso que yo digo, incluso respecto de mí, yo sería súper estricta. Entonces no puedo tener una vara para medir a los hijos de Pizarro y otra vara para medir a Jovino Novoa. No puedo.
¿Y en la UDI ha existido esa doble vara?
No, yo creo que en la UDI más bien están con una misma vara respecto de todos, que es que mientras no haya una condena, se presume a todo el mundo inocente. Y yo eso lo entiendo, entiendo esa posición. Sin embargo, estoy convencida que la ciudadanía no la acepta.
Están dilatando a lo mejor una resolución por parte del partido porque hablan de la presunción de inocencia, pero ya Jovino Novoa, Pablo Salaquet y de Musí van a ser formalizados por delitos tributarios.
Lo que sucede es que una cosa es la formalización, otra cosa es condena, podrían salir absueltos, ¿no es cierto? O sea, finalmente este tema... por eso que yo te digo, si uno incluso puede decir nosotros presumimos inocencia de todo el mundo, no hay problema. Pero tú igual das cuenta de lo que ha pasado. Tú dices, tú te refieres, tú muestras y además te arrepientes. Y eso es lo que yo creo que la ciudadanía le está haciendo falta. O sea, cuando uno miraba al exministro Peñilillo tratando de todavía justificar este tema, ¿no es cierto?, de sus trabajos, cuando todo el mundo sabía que eso era falso y nadie le creía. Entonces, yo creo que es esa actitud de no hablar con la verdad. Porque uno puede decir, okay, son todos inocentes, nadie ha sido condenado. Perfecto, todos inocentes. Pero por lo menos que digan la verdad. Y por eso que yo siempre he destacado la actitud de Iván Moreira.
Que fue, claro, el primero que hizo el mea culpa.
Y en ese sentido, y que lo dijo públicamente y dijo, y me equivoqué, y perdón, y pídame disculpas. Yo estoy seguro que va a ser también el primero en ser como exculpado por la opinión pública. Yo creo que de hecho ya lo fue.
Y en ese sentido, Evelyn, ¿ha echado de menos una declaración más contundente, más elocuente del expresidente Piñera en el tema de los pagos de bancares ejecutivos de Chilevisión, donde había platas de SQM, de Calichera, de Ponce Lerú?
La posición del expresidente es bastante compleja porque... él, claro, dueño, pero todo eso pasó mientras él era candidato a presidente de la República. Yo le quiero decir, cuando yo fui candidata a presidente de la República, no sabía ni siquiera si mi hija estaba enferma o no. O sea, uno no alcanza a nada, es una locura. Entonces, ¿sabía él o no sabía? Pero por otro lado, o sea, lo primero que quiero señalar es que el hecho de que él sea dueño no significa necesariamente que él lo hizo. Ahora, yo respecto de él y respecto de todos, lo que he señalado es que se debe investigar, punto. Se debe investigar, tenemos que saber la verdad.
Pero la condena pública que probablemente se debería esperar también del expresidente Sebastián Piñera sobre este caso, ya él ha mandatado de investigar lo que ocurrió con Bancard, pero una condena más exhaustiva y probablemente más fuerte...
Yo no veo que haya una condena, fíjate, contra él en la opinión pública. Tampoco veo que haya una condena contra el expresidente Frey, donde está claro que recibieron una bolsa con 90 millones de pesos. Tampoco he visto una condena contra el MEO, Marco Enrique Ominami, que viajó en el avión privado de Contese o de Sokimich, que se reunió 3 o 4 veces con él y cuyo asesor también boleteó.
Wagner.
Entonces, yo la verdad es que quiero señalar que aquí, y en el caso de la presidenta Michelle Bachelet, yo creo que a esta altura a todo el mundo le queda obvio que las platas de asesorías y negocios de esta empresa Martelli eran la pre-campaña de su campaña. Por lo tanto, dígame usted, alguien que no esté involucrado.
Evelyn Matei ha estado con nosotros. Finalmente, nos pregunta mucho por su futuro político. Usted ha dicho que está alejada, está en un año sabático incluso.
Sí, estoy.
Pero, ¿qué pasa en los próximos años? ¿Cómo se ve? ¿Dónde le gustaría estar? ¿Desde dónde le gustaría aportar desde del mundo de la política?
Mira, en algún minuto pensé que sería entretenido y bonito y entusiasmante ser alcaldesa. En este momento, básicamente, estoy preocupada de ver cómo salimos como país de tantos problemas que estamos enfrentando.
¿Alcaldesa por dónde?
Es que hoy día ni siquiera sé si que quisiera ser candidata a alcaldesa. La verdad es que...
Providencia le mencioné.
No. Ni siquiera sé si voy a ser candidata a algo. Creo que en este momento lo único que nos debiera preocupar es cómo logramos que Chile vuelva a crecer, que Chile retome el ánimo de conversar, de respetarse mutuamente, una armonía que desgraciadamente se rompió de una manera brutal durante este último año, lleno de descalificaciones, de retroexcavadora, de amenaza, una cosa espantosa, y además que se clarifique todo este tema, ¿no es cierto?, del dinero y de la política. En el fondo, yo siempre he señalado que el tema de la corrupción, si permitimos que la corrupción se instale en Chile, esto es lo mismo que la droga, no la sacan nunca más. Por lo tanto, mi preocupación en este momento es cómo salimos como país de eso, y por eso que ni siquiera estoy pensando en posibilidad alguna de candidatura alguna.
Le queremos agradecer a Evelyn Matthei, ex candidata presidencial de la Alianza, por conversar con nosotros aquí mañana, será otro día, que esté muy bien, ¿eh?
Ha sido un gusto estar con ustedes.
Cuídense, chao, gracias.
La información relevante y los datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5. Concierto.